El mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga. Y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos.
Hola Element, bienvenido a otro episodio del mapa del yoga. Hoy, como ves, me encuentro de una manera informal totalmente aquí en la finca y estaba pensando, sentado aquí reflexionando un ratito sobre un tema que hemos abordado esta semana en clase, también de un modo casuístico, que ha sido la percepción. Entonces, a este episodio yo quisiera llamarle el superpoder de la percepción. Y tiene muchísimo que ver con el yoga, como vamos a ver. Entonces, querría empezar a hilvanar este diálogo contigo de la siguiente manera. Me lo has oído decir muchas veces y es una de las definiciones que a mí más me gustan del yoga. Es aquella disciplina que nos ayuda a aminorar las causas del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque está servido en nuestra existencia el sufrimiento. Y lo que no solemos tener es conciencia ni de cuáles son las causas ni cuál es el antídoto. El antídoto que puedes encontrar dentro de la propia disciplina del yoga viene después de entender con claridad que la causa principal del sufrimiento es que vivimos en una ilusión que solemos llamar desde el punto de vista del yoga maya, una ilusión. Y vamos a empezar por este aspecto, porque estas palabras que pueden quedar frías, que vivimos en una ilusión, no son comprensibles si no aterrizamos con todo lo que es la ciencia moderna, la neurociencia y muchos aspectos que enriquecen esta forma de entenderlo con el eslabón que hoy quiero proponerte, que es el de la percepción. Nosotros con la realidad que vivimos percibimos un cierto grado de conflicto. Y ese grado de conflicto puede ser tanto con el entorno como puede ser con nuestra mente. Y el punto inicial de partida para aterrizar en la percepción podría ser también dónde pongo el foco. Una vez no perdamos de vista esta primera idea de que vivimos una ilusión, vivimos en un maya, es bueno entender cómo la percepción es capaz de hacernos vivir el mismo acontecimiento, la misma realidad de formas muy distintas. Hay una historia que a mí me gusta mucho y que ilustra muy bien cómo funciona la percepción. Y en una ocasión yacía un hombre tranquilamente echándose una siesta bajo un árbol. Un jinete pasaba por la zona y al mirar hacia el joven o hacia la persona que estaba bajo el árbol se dio cuenta que había un escorpión que mientras él dormía le entraba por la boca. El jinete, raudo y veloz, corrió hacia donde estaba el chico echado y cogiendo boñigas de vaca se las empezó a echar por la boca obligándola a tragárselas. El joven despertó y sin poder hacer nada no pudo más que tragarse las boñigas que el jinete le iba poniendo una tras otra en la boca. Este acontecimiento estaba visto por tres señores que también estaban cerca en otro árbol descansando y seguía echándole boñigas el jinete al chico hasta que por fin el chico no pudo evitarlo y arrancó en un vómito. En ese vómito el escorpión salió hacia afuera y evitó que le picara y que así muriera. El joven con toda humildad y gratitud le dio las gracias al jinete. El jinete, satisfecho y orgulloso por haber podido ayudar y salvar la vida del joven, subió en su caballo y marchó feliz. Y mientras tanto, los tres señores que observaban corrieron detrás del jinete en sus caballos también. Apresaron al jinete, le dieron una paliza enorme y volvieron a donde encontraron al primer joven que dormía. Y le dijeron, no te preocupes más por ese ladrón que ya le hemos dado su merecido. Le hemos dado entre los tres una paliza. Entonces, sin necesidad de ir más allá, nos damos cuenta que la misma realidad se percibe de forma distinta y hay una relación con el entorno y una relación con nosotros mismos a través de nuestra mente. Entonces surge una pregunta más, que ¿dónde pongo entonces el foco? Y nos damos cuenta que, igual que la historia del escorpión, nos sucede a la hora de observar, por ejemplo, a aquellas personas que les gustan las noticias o los noticieros, cómo se elaboran las noticias. Y no solo eso, sino cómo yo recojo las noticias que veo. La percepción, lo mismo, a veces no estamos preparados para percibir. Y un ejemplo muy sencillo, en alguna ocasión, no sé si les habrá pasado, supongo que sí, que alguien les pide que vayan a buscar algún objeto, por ejemplo una manta, y tú vas en busca de esa manta y no la encuentras. Y mira, es que la manta no está aquí, la manta no está aquí. Y oyes a lo lejos que te dicen, sí, la manta marrón la tienes que tener delante de ti. Y de repente parece que por arte de magia la manta está realmente ahí enfrente de ti. ¿Por qué sucede esto? Porque de alguna manera la manta que tú buscabas en tu percepción interna era de otro color, porque es la que acostumbras a coger o la que acostumbrabas a tener. Entonces, si no estamos preparados, muchas veces no somos capaces de recoger la percepción correcta. Pero para aterrizar ya en la percepción y en la interpretación que hacemos de la percepción, sería, yo creo, que muy interesante entender el proceso de cómo llegamos hasta ahí. Y eso tiene que ver mucho con la sensación. Las sensaciones es detectar algo a través de los receptores o externos o de los receptores internos. ¿Qué me refiero cuando digo receptores externos? Pues lo que todos conocemos como los sentidos comunes: la vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro gusto. Pero también hay unos receptores internos y son otro tipo de sentidos. Por ejemplo, el sentido del equilibrio, el sentido del movimiento, el sentido del tiempo. Por ejemplo, ¿no te ha pasado nunca que sin mirar la hora, ¿qué hora será? Y en tu cabeza las 3 de la tarde. Y miras y siempre hay una frontera cercana, pero no estamos nunca muy desaproximados. Hay un sentido del tiempo interno, ¿verdad? Y luego también otro sentido, como podría ser el sentido del malestar. Entonces, claro, cuando nosotros recogemos por las sensaciones, a través de ahí necesitamos el proceso de transformación para llevarlo al momento de lo que es la percepción, que vendría a ser la manera en que la mente interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formarse una impresión consciente del entorno. Como ves, ahora estoy un poco despistado porque tengo a todas las gallinitas alrededor que no sé si están esperando algo de mí. En fin. Otra forma de entenderlo podría ser como un proceso constructivo en el que organizamos todas las sensaciones que capturamos por los sentidos y los estímulos y las transformamos dándoles lo que nosotros llamamos sentido, un sentido. Entonces, si tú te fijas, ese procesamiento que hacemos de la información que nos llega produce en nosotros normalmente 3 reacciones, que podrían ser el aprendizaje o 3 respuestas más que reacciones. La motivación o, por otro lado, las expectativas. Es normalmente la forma en la que nosotros nos recogemos lo que es la parte de la percepción. Y si vamos un poquito más allá para entrar y entender bien la percepción, vemos que lo que es la sensopercepción lleva una serie de pasos. Primero detectamos normalmente, luego transmitimos y transformamos esa información, procesándola, y ahí viene ya la parte de la interpretación. Entonces, en la interpretación, a mí me gustaría primero dejar claro 3 formas de percibir. Una, la forma descriptiva. Oye, lo que está sucediendo es que están pasando detrás de mí unas gallinas. 2, la suposición. Creo que las gallinas que están pasando detrás de mí quieren que les dé comida, están esperándola. 3, el juicio. Oye, las gallinas que están detrás de mí me van a picar, se van a meter conmigo. Entonces, los seres humanos normalmente no percibimos de una forma descriptiva, sino casi siempre en base a la suposición y al juicio. Entonces, esto es interesante porque ahí ya empezamos a encontrar el link con el que yo quiero llevarte al terreno del yoga. Cuando nosotros nos damos cuenta de que percibimos, la percepción viene interpretada y realmente distorsionada por lo que sería la mente chitta, que te la tienes muy bien explicada en otro episodio, el de la mente. ¿Vale? Entonces échale una miradita si quieres para que entiendas bien las formas que tiene el yoga de entender la mente. Y una es chitta, es esa mente subconsciente que viene cargado por todas las experiencias vividas que conforman nuestra forma de ver la realidad. Nosotros interpretamos el acontecimiento en base a esa percepción subjetiva interna que tenemos. Entonces es muy importante no perder de vista eso. Porque cuando nosotros decimos yoga, chitta, vritti, nirodha, es decir, cuando pedimos al yoga la respuesta de que nos ayude al cese del ruido de nuestra mente, esa mente de la que hablamos es chitta, yoga, chitta, vritti, nirodha, es la mente subconsciente. Porque esa mente subconsciente es una mente interpretativa y que normalmente reacciona a la experiencia, no tal como es, sino como nosotros creemos que es. Entonces, nos damos cuenta de que empieza a complicarse un poquito el mundo de las percepciones. Y más podría complicarse cuando en la percepción nosotros partimos de un punto de vista, también muy cercano al yoga, que como definición también nos habla de la unidad, ¿no? El término etimológico que hay detrás de yoga, de yug, es el tema de volver a un sir o de unidad. Entonces, según el nivel de conciencia, nosotros vivimos desde una separatividad o desde una interrelación. Claro, cuando vivimos separados, parece que el mundo es un acontecimiento que está contra nosotros o a favor de nosotros. Sin embargo, cuando vivimos desde la interrelación, nosotros nos sentimos realmente impregnados de cada acontecimiento, de nuestra relación con las personas, con uno mismo, con los animales, con la vida. Entonces, el nivel de conciencia nos ayuda mucho en nuestra forma de percibir. Y finalmente nos posicionamos en un nivel de interrelación, generando y sintiendo el concepto de unidad, latiendo hacia allá. Nos daremos cuenta que nos ayudará un poquito a que las cosas no nos afecten tanto como nosotros las vemos si nos sentimos separados de ellas. ¿Vale? Entonces, como antes les decía, esta es el maya, esta forma de percibir es el maya en el que vivimos, es la ilusión perceptiva. Y de alguna manera, el problema no estriba tanto en la forma de percibir, sino en el siguiente eslabón que nos muestra el yoga, y es que con ignorancia percibimos una realidad ilusoria y el problema real está en que nos la creemos. Creemos que las gafas distorsionadas con las que vemos la realidad son lo que tienen que ser, son la realidad. Y lo cierto es que no lo son. Nosotros, hasta esta pregunta, ¿tú puedes cambiar la forma de percibir un acontecimiento? Un ejemplo que puse en clase esta semana. Dos hermanos salen de casa, cada uno de su casa, viven uno pegado al otro, salen a las 4:30 de la mañana, cada uno coge su coche y se dirigen hacia el mismo punto donde también se van a volver a encontrar. Y en ese viaje los dos paran en el mismo semáforo. Y en la cabeza de uno dice, wow, las 4:30, qué maravilla, qué silencio, qué tranquilidad. La noche oscura, sin ruido y sin gente y sin tráfico. Y en la mente del otro sucede, jolín, las 4:30, qué sueño. Todo está oscuro, ¿me podrán robar? No hay ruido, no hay gente, la verdad que aquí no me siento seguro. La serenidad y la paz que uno ve es la inquietud y el miedo en la que otro habita. Entonces nos damos cuenta de que cambia muchísimo cuando nosotros vemos esa maya, esa ilusión. Tenemos que ver el grado de chitta en el que eso está, es decir, el grado de salud que podamos tener para que nos marque limitaciones físicas con las que vemos esa realidad. El aprendizaje psicosocial, la actitud que llevamos, los mecanismos aprendidos subconscientes, la historia familiar, la educación, las ideologías, los valores, las creencias, los aprendizajes, el coeficiente intelectual, que de alguna manera también nos puede marcar una forma limitada de ver la realidad. Nos damos cuenta que es sumamente complejo valorar la percepción, y si somos capaces de con un alto grado de conciencia dos aspectos tenerlos en cuenta: uno, no generar separatividad, sino la interrelación entre todos. Y dos, que debemos de cuestionar con nuestra conciencia la realidad y nuestra forma de percibirla. Percíbela con cierta distancia, reflexiona, obsérvala y obsérvate. Y dentro de la percepción, yo creo que otra cosa interesante que deberíamos tener en cuenta es que normalmente, fíjate, la percepción está hablando de nuestro pasado, de cómo estamos configurados, de cómo estamos organizados internamente, es como normalmente nos percibimos y percibimos los acontecimientos y las cosas. Aún así, otro aspecto que es interesante valorar desde el punto de vista de la percepción es, ¿y los demás? Ya que jugamos desde el punto de vista de la interrelación, ¿qué percepción tienen los demás de mí? Uno también puede aprender mucho de la percepción que los demás tienen de uno, y sin entrar en que pueda ser acertada o desacertada, pero de un modo genérico nosotros generamos en los demás una forma de ser reconocido, y muchas veces podemos encontrar puntos comunes en cómo nos ven. Esa percepción puede estar recogida de una forma general. Entonces, si tú te das cuenta con todo lo que venimos diciendo, vamos viendo que realmente la percepción es un poder grande, porque además podemos modular y trabajar sobre él. Podemos reprogramarnos y podemos darnos cuenta que también podemos sentirnos afectados por la percepción y nosotros gestionar pequeñas teclas con las que cambiar. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de la mujer, que tiene unos cambios hormonales en gran parte de su vida mensuales, con esos cambios hormonales, fíjense cómo la percepción cambia. Y no necesitan a nadie externo que lo diga. Ellas mismas se pueden percibir en que la percepción les cambia. Pueden ser más reactivas, pueden ver todo con bastante más distancia, con frialdad, de muchas maneras. Entonces, eso nos lleva también a la idea de ver que la percepción se ve tremendamente afectada por nuestra química interna. Por eso cuando al comienzo comenté que la percepción muchas veces nos puede generar un conflicto y ese conflicto también viene interno, no tiene que venir solo de los procesos mentales de cómo interpretamos, sino también de toda la biología de cómo somos. El intestino, la gestión de la serotonina, toda la química corporal, el grado de cortisol que podemos llevar, la oxitocina que podemos generar, el grado de amor y penetración que tenemos por los familiares, pareja, etcétera. Todas esas cosas hacen también que nuestra percepción cambie y forman parte también de esa experiencia que luego acumulamos y que queda en esa mente subconsciente en chita. Me parece muy oportuno tener en cuenta que igual que hablamos de chita y las posibilidades que tenemos de darnos cuenta que esa visión subjetiva y subconsciente la tenemos con todo lo que nos relacionamos, es bueno pensar que igualmente, que como estoy haciendo ahora, hay una parte de la mente que se encarga de los procesos. Hay un proceso que no lleva adjetivo, sino simplemente se encarga de gestionar la realidad tal cual acontece. Esos procesos automáticos no necesitan muchas veces ni la subjetividad. Normalmente a ese proceso que sucede, cosas que hay que hacer, como respirar, como comer, como oler, suele venirle luego chita a darle los atributos y los adjetivos. A mí, una forma personal de cómo yo defino la realidad y la percepción es que la realidad no tiene adjetivos y la percepción le da los adjetivos. ¿Qué quiero decir con eso? El día llegó. Y detrás viene, qué mañana más bonita porque luce el sol. Qué mañana más horrorosa no para de llover. Sin embargo, otra persona puede decir, oh, qué mañana más bonita porque está lloviendo y eso viene bien a las plantas y a los árboles. Es decir, los adjetivos los ponemos nosotros. Qué chica más bella para otra persona puede ser. Qué chica más fea para otra persona puede ser. Qué chica más entrañable. Qué chica más humilde. Es decir, cada uno le puede poner el adjetivo que quiera. De hecho, es interesante darte cuenta y cogerte a ti mismo en cómo la percepción juega por ti el cómo ves la vida. En ejemplos fáciles como, por ejemplo, si ves una chica que lleva ropa ceñida, normalmente, tanto entre chicos como entre chicas, pueden pasar un montón de cosas. ¿Qué chica más guapa? ¿Qué chica más provocativa? Esta chica es una guarra. por la forma que tiene de vestir. Es decir, fíjense que la misma realidad, cada uno le ha puesto formas de percibirla distintas y en función de si es un chico, de si es una chica, de su contexto social, de sus creencias, etc. Entonces, la percepción es interesante ver que igual que puede de un modo subjetivo y subconsciente expresarnos la realidad tal como la vemos, ¿qué te parece la idea de reprogramar y recargar nuestra percepción? ¿Y eso cómo se hace? Una de las formas que podemos decir más fáciles es habitando el presente. Cuando el sentido, como antes nombramos, del tiempo se hace presente, cuando no percibimos desde el pasado, cuando no proyectamos la percepción con lo que llevamos dentro hacia el futuro, nos damos cuenta que en ese presente eterno, podemos vivir y acercarnos a una realidad con menos adjetivos, con menos atributos. Y al menos, si queremos ponerle adjetivos o atributos, podemos pensar en reprogramar y darle los adjetivos mucho mejores, adecuados, buenos, que nos ayuden a crecer, que sean más asertivos, que nos levanten el tono, la energía, que sean constructivos. Eso lo podemos elegir, pero nunca lo vamos a poder hacer si no hay otro eslabón del que otro día hablaremos, que es el de la atención. Por tanto, vivir el presente, el aquí y el ahora, con profunda atención, nos puede ayudar como antídoto a percibir de una forma automática. Fíjate que, y con esto me gustaría cerrar el episodio de hoy, la percepción, la autopercepción, trata de cómo nosotros nos vemos, es decir, obsérvate cuando percibes. Obsérvate de qué estás cargado, de qué estás configurado, cuáles son tus programas, tus patrones, por la propia observación. Cuando tú te das cuenta, muchas veces es cuando puedes empezar a gestionar el cambio. Aunque en sí mismo acontezca siempre, puede ser artífice y provocador del cambio en tu forma de percibir. La realidad que construyes, la construyes por tu forma de percibir. Entonces, aterrizando de nuevo y saliendo del capítulo de hoy por la vía del yoga, si vivimos maya e ilusión, podemos de alguna manera empezar a darnos cuenta de que esa es nuestra forma de percibir. Y con la atención, con la autoobservación, empezar a hacer que los velos de maya sean cada vez más finos y nos dejen penetrar un poquito en la realidad tal como es. Honestamente, en este viaje utópico de crecimiento, de desarrollo espiritual, no creo en una trascendencia absoluta, sí en una trascendencia parcial de refinarnos y evolucionar en nuestra forma de percibir, en nuestra forma de estar atento, de contribuir a la existencia. Creo en una parte progresiva, pero no en el distanciamiento real de la vida o del ser a una esfera que no le toca. Nuestro forma de relacionarnos con la vida a través de los sentidos. Y los sentidos muchas veces nos engañan, como cuando metemos la pajita dentro del agua y vemos la pajita torcida, sabiendo que no está torcida, ¿no? Porque tenemos otras formas de comprobarlo. Pero si nuestro vehículo son los sentidos externos, y si nuestro vehículo son los sentidos internos, como el tiempo, como el movimiento, como el equilibrio, como el malestar, viviendo desde el cuerpo es muy complicado trascender la percepción a niveles absolutos. Pero sí, ¿por qué no refinarlos y buscar con ellos una vida más plena, una vida más feliz? Entonces, eso es lo que me refería con, de alguna manera, el velo de malla, dejarlo traslúcido, que nos permita entrever la realidad tal como es. Y no la cruda realidad, porque eso también es un adjetivo. La realidad no tiene ningún adjetivo. Y lo demás que podemos hacer y lo verdaderamente interesante está en cualquier momento cuando la percepción provoca una respuesta. Darnos cuenta que nos creemos esa respuesta como absoluta y no lo es. esa forma de darnos cuenta que en la realidad no tenemos nosotros la posesión de la verdad, sino nosotros solo la interpretación por nuestra percepción, nos permite mucha mayor empatía y permiso a que el otro exprese la realidad también según a él le guste. Pues compi, muchas gracias por acompañarme en este diálogo improvisado sobre la percepción y hacer otra pequeña aportación al mapa del yoga. Recordándote que la intención siempre que hay detrás del mapa del yoga es traer enseñanzas milenarias a una aproximación mucho más real que nos haga vivir la vida con un poco más de sentido, con un poquito menos de sufrimiento y acercándonos a una mayor sabiduría. Pues lo dicho, compi, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero verte en el siguiente. Compártelo si para ti es de valor y por favor, construyamos juntos un diálogo y cualquier otra duda o aportación que puedas tener, pues siempre será bienvenida. Nos vemos pronto, compi. Un abrazo. Namaste.
Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas. Suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.